continuación escucharás lo mejor de Adelante con Carlos.
¿Qué pasará con el valor de nuestro dólar? La verdad que de niño yo amaba ir a Tijuana porque tan pronto ingresábamos a la frontera, pues mira, era llegar a la casa de cambio. Antes de ir al dentista, antes de ir a la farmacia, mi mamá cambiaba su dinero y me daba que mis $10, que mis $5, a ver, cámbialos. No, yo me sentía, no, mira, riquísimo, poderoso económicamente, la verdad. ¿Y por qué? Porque me daban muchos pesos. Pero ¿qué es lo que actualmente nosotros estamos viendo? Estamos viendo lo que es una hyperinflation en Estados Unidos. ¿Qué es lo que se acerca? ¿Qué es lo que va a suceder? Porque definitivamente podremos decir que nadie lo sabe, pero tú ya lo sentiste. ¿A poco no es sorprendente cómo poquito a poquito las cosas van subiendo? Y dices tú, pues bueno, ¿hasta dónde vamos a llegar? Como dice la canción. Y esto pues es debido a muchísimas cosas. Y mira, esto no solamente era algo que surgió debido a la pandemia. Esto tú y yo ya lo habíamos hablado. Cuando el expresidente Donald Trump comenzó con lo que son los aranceles, ¿qué es lo que sucedía? Pues él comenzó a cobrar el 25%, el 75%, una gran cantidad de dinero sobre la importación de los productos. Esto era algo totalmente loco. Y esto, de cierta manera, los comerciantes, we absorbed it. Ah, pues bueno, que nos van a cobrar 25%. Yo como empresario, pues vas negociando. Las fábricas en el extranjero, pues bueno, podemos llegar a un acuerdo. No me tienes que reducir el precio por tal de yo cubrir ahora el impuesto del 25%, del 10%, del 40%, del 50%. Antes de iniciar el programa estaba yo revisando la lista de tariffs, que son los impuestos que se cobran sobre el valor de los productos que se importan al país. Y bueno, pues no ha cambiado nada. Todo sigue muy elevado. Ahora, muy interesante lo que hizo China. China dijo, bájenle el precio a sus productos. Y tú, fabricante, si tú le bajaste 50 centavos por cada producto que le estás haciendo a Carlos, tú llena la documentación, me mandas la factura y esos 50 centavos que tú tuviste que bajarle por tal de que te comprara Carlos, yo te los voy a dar. Así que de cierta manera el gobierno chino, pues mira, se aseguró de que ellos de su primer lugar no se iban a quitar. Pero ¿qué es lo que ahora estamos viendo? Pues que sí, la pandemia provocó algunos atrasos, sí, la pandemia provocó de que las ciertas cosas ahora ya no se den con la rapidez, con la eficiencia china logística. Pero ahora los comerciantes, nada tontos, se están aprovechando. Yo recuerdo de niño, en Memorial Day, llegaba y los noticieros salían a las gas stations y hacían el reporte que la gasolina está subiendo porque el verano, pero te das cuenta que ya sube y ya nada que baja. O sea, ya se acostumbraron a cobrarlos una suma y es lo que nosotros estamos viendo. Uno de los efectos de la recesión económica que ha provocado pues, esta pandemia, el dólar. Nunca en la historia se han imprimido tantos dólares como se imprimieron en el año 2020. Yo pienso que allá debajo de la Casa Blanca, o sea, a las maquinitas, a todo lo que da. Pero bueno, la verdad es que ahora son computadoras, ¿no? Agrégales más ceros. Y ahí tú agrégales más ceros. Imagínate las transferencias. Anteriormente, pues era dólares que se tenían que transferir a un banco. Ahora no. El presidente ahí le pone, manda 0000. Y bueno, es lo que estamos viendo. La tasa de intereses durante la pandemia llegó a casi cero. Una cantidad totalmente loca. El costo por adquirir dinero sigue siendo muy económico. Pero esto, ¿el por qué? Porque pues Estados Unidos no quiere perder su number one position. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Que aproximan cambios. De cierta manera se tiene que reestabilizar lo que es la economía. De cierta manera se tiene que ajustar. Tiene que haber ajustes, de cierta manera. Y ahora, pues cualquier ajuste que surja, pues nos asustamos. Ponte a pensar. En Texas, el sueldo mínimo sigue siendo de $7 con pico centavos. $7.25. El subsidio que estaba dando el gobierno de $300 la semana terminaba siendo más que el sueldo mínimo. Terminaba siendo un promedio de $7.50. Cuando tú le agregas otros subsidios estatales que había, un tejano desempleado pudo haber estado ganando hasta $16 la hora. Híjole, imagínate. No, pues nos conviene mejor quedarnos en casa. Pues ahora, y yo lo entiendo. Ahora, yo no sé, ¿tú qué opinas? Definitivamente dicen, bueno, es porque los sueldos están muy bajos. ¿Cómo es tan triste que la gente va a estar recibiendo más de desempleo que al estar trabajando? Pues esto premia. ¿Tú recuerdas el programa de welfare? No, yo lo recuerdo porque mi tía Lucy vivía en los proyectos allá en Harbor City. No, y las señoras tenían de hijos 5 o 6 porque por cada niño te daban dinero. Y luego va llegando el presidente Clinton y él va haciendo back to work. Va haciendo programas que se llama Gain Welfare Back to Work. Impulsó. Vamos a capacitar a estas mamás. Vamos a darles oportunidades de empleo. Comenzaron a reactivar y abrir lo que son Workplace Workforce Centers. Yo contraté a muchos empleados del San Pedro Workforce Center que eran personas que estaban como en transición. Vamos a quitarte este chequecito. Incluso el gobierno tuvo que hacer ajustes. Te daban dinero por un niño, por 2 niños, pero ya el tercero ya ni modo. Pero en algún momento te daban estampillas, te daban el chequecito y bueno, pues esa fiesta terminó. Ahora vamos a acercarnos a lo que es un ajuste y cuando hay un ajuste, pues no nos gusta. Es después de unos cuantos días en Los Ángeles. La verdad que qué coraje me da. Cuando estoy en Los Ángeles, pues yo como mucho en la calle. Cuando estoy aquí en casa en México, pues cocino y me alimento mejor, pero siempre que llego de regreso me pongo el pantalón y me queda más apretado y no me gusta. Y es porque pues que el chipotle, que el Jack in the Box y todas las cosas ricas que tenemos en Estados Unidos, pues bueno, se nos antojan. Uno pensara que en México aumentara peso. No, yo aumento peso allá en Estados Unidos. Y bueno, a nadie nos gusta el ajuste y es lo que aproxima. ¿Sabes de que el dólar ha tenido una caída de casi el 12% en los últimos 10 meses? Esto es alarmante. Ahora, yo creo, ¿tú crees que Estados Unidos vaya a perderse de su lugar? No, pero tenemos que entender lo siguiente. Cada vez que hay un ajuste económico, pues hay alguien que será afectado. Hay alguien que no le va a gustar. Precios en Estados Unidos siguen a la alza y es algo que tú y yo hemos visto. La cantidad de productos que, mira, bajita la mano, nos los han ido subiendo, subiendo. Ay, es porque subió el plástico. Ay, porque subió esto. Ay, porque subió la... Y poquito, y poquito, y poquito, y poquito, nos la siguen subiendo. Los precios en Estados Unidos subieron al ritmo más alto que la última recesión del año 2008. Cuando Lehman Brothers colapsó, ¿recuerdas esos malos momentos? El índice de los precios que del consumidor subió más del 4.2% en comparación al año pasado. Eso es importante porque los consumidores están pagando más por bienes, servicios, incluido ropa, combustibles, restaurantes, actividades, recreational activities, los costos de los autos. En algún momento aquí en el programa hablamos de cómo había una abundancia de coches usados y estaban incluso en ese programa. Ingresé a la aplicación y estábamos viendo porque era un momento perfecto. Bueno, pues con tanto subsidio, con tanto cheque de 2,000, de 3,000 de personas que lo han recibido, pues bueno, lo aprovecha para comprarse un coche. El coche, pues ahorita ha aumentado en el mes pasado el 10%, el promedio de los coches usados. Muchos de la gente pues expresa qué es a dónde vamos a llegar, qué es lo que va a suceder, porque el incremento de los precios, pues bueno, qué es lo que va a pasar. Y eso es normal, esto es totalmente normal. Si a McDonald's, Chipotle, hoteles están batallando para conseguir empleados y están compitiendo con los subsidios, pues de cierta manera los precios van a tener que aumentar. Ahora, que vayan a bajar, no, van a bajar en ciertos productos. También tenemos que reconocer que hay ciertos productos que se han mantenido. No ha sido global todo lo que ha subido. Eso sí fuera alarmante si uno dijera, wow, todo subió. No, ciertos productos, por ciertos factores, han subido. Y eso ha provocado una crisis para muchas empresas. Pero ¿sabías tú que las crisis son buenas? Las crisis son excelentes oportunidades para darle vida a ideas y conceptos de negocios. Mira, lo que sucede en una crisis es que compañías ya establecidas muchas veces se convierten en dinosaurios, y no pueden rápidamente moverse. empresarios que tienen ideas, emprendedores que desean dar este primer paso empresarial, pues no tienen tanto dead weight, no tienen tanto heavy luggage que cargar. Y esto le abre la puerta a que nuevas empresas ahora surjan, que nuevas empresas ahora vayan innovando, van creando. Y la verdad que es alarmante cómo ha visto tanta flexibilidad para pequeños negocios. Lo veo en Wilmington, California, allá por la esquina Figueroa y Pacific Coast Highway. Hay un estacionamiento que le pertenece al MTA, al Departamento de Transportación. Y a las 5 de la tarde ya comienzan a poner sus puestos. Antes que te daban que infracciones, que donta el permiso y que donta el sello del Departamento de Salud. Ahorita los gobiernos lo que quieren es que la gente pues haga algo. No hay tantas barreras governmental, delays, issues y que pedir permiso. Ahora estamos viendo que quien se nos pone la cachucha empresarial y no le piensa dos veces y se nos avienta, pues está teniendo éxito. Y sabes de que esto de la tecnología, el movimiento de los apps, es algo que le dio vida pues los grandes milenios. Los milenios, mamá, hay una aplicación, mamá, ahí va uno a pagar. No, mamá, págalo en la app, págalo en la app. Ahora la pandemia provocó que no solamente los milenios nos acostumbráramos a utilizar esas aplicaciones. Y ahora es muy común. Tú y yo conocemos Netflix, Amazon, Spotify, que son apps que prestan servicios. Pero ahora ya hasta la tienda de nutrición tiene su aplicación. ¿Quién no tiene su aplicación? Es porque pues, no ha querido avanzar, no ha querido apostarle a esto que es la tecnología. Uber Eats surge de un concepto ya muy tradicional, Uber. Pero su innovación en decir, ah, mira, vámonos, un colombiano, el dueño de Rappi, ha innovado su aplicación y le va ganando a Uber, en mi opinión. Ellos no compiten en el sector de transportación, pero a través de Rappi, tú puedes ingresar, puedes ordenar de tu restaurante favorito, puedes ordenar de la tienda, la farmacia, puedes tú ordenar cualquier cosa, hasta tiene una cosa que es Rappi Favor, y van y a la tienda que tú les digas, tienen Rappi Cash, tienes temor de ir al cajero, no hay problema, te lo trae Rappi. Puedes pagar tu factura de la luz, del internet. O sea, es impresionante cómo este servicio de aplicación. El domingo, yo utilicé Rappi. Hasta me da vergüenza. Creo que fueron 5 veces que utilicé Rappi. Pues bueno, yo tomo leche de almendra. Y la super ya no tenía leche de almendra. Pues me tocó ordenar de Costco. Y como pago la anualidad de Rappi, pues todos mis Rappis son gratis. Pues ahí me hizo falta la leche, pues ahí voy ordenando de la Costco, tráiganme 2 cajas de leche. Ay, pues que City Market tiene las tortillas que me gustan, pues ahí voy ordenando. O sea, yo creo que el pobre portero va a decir, ese señor vive comiendo 24 horas al día. Pero esto es la innovación. ¿Cuántas tiendas de la esquina no están esperando que llegue un cliente? Cuando el cliente desde su casa, en la palma de sus manos, ellos, así de rápido, ordenan. Esta es la crisis que se presta para grandes oportunidades en el comercio. No nomás esto. La gran ciudad de Miami, al sur de la Florida, pues ¿qué es lo que ha surgido? Lo hemos visto con Texas, lo hemos visto con Utah. Hemos hecho programas enteros donde hablábamos de 5 ciudades donde nos convenía irnos. Y bueno, lo vemos con New York. Hay videos, YouTubers, que te enseñan con cuánto tú puedes llegar a rentar un departamento en Los Ángeles, en New York. Y bueno, pues se devaluó bastante en comparación a otros momentos debido a que pues, gran parte de la población se estaba yendo. Un porcentaje elevado de la población se estaba yendo. Y es lo que han visto en Florida, en Miami. El alcalde tiene el deseo de convertir Miami el hotspot de tecnología. Personas que ahora están trabajando desde su casa. Sí ha visto tantas empresas que han dicho ya no los queremos. Aquí en Santa Fe, en la Ciudad de México, Santa Fe está lleno de edificios altos, ahí de todas las torres, aquí Polanco algunas, pero Santa Fe es impresionante. ¿Cuántas personas no han querido ahora irse a donde el clima es agradable, a donde ahora nos conviene? Pues voy a trabajar de mi casa. Oye, pues imagínate, con lo que pago aquí en Polanco, me llevo una hacienda allá en Cuernavaca, me regreso a mi rancho. Y para muchas personas es lo que han aprendido y se han ajustado. Los Ángeles es hermoso, California es chula. Pero ay, cómo cuesta dinero, pues mejor regresamos de vacaciones. Y Miami es un centro financiero de referencia para América Latina. Y es una hotspot, un hub que va a tener mucho crecimiento. Tenemos que entender el porqué. Porque también ellos aportan con créditos, con tax credits. Es como Hollywood. Hollywood siempre va a tener sus estrellas, pero tenemos que reconocer que Hollywood ha perdido muchas casas productoras. Porque se van. Louisiana, la serie de The Walking Dead. ¿La has visto? Pues bueno, ¿qué es lo que sucede? Louisiana, Georgia han dicho, vénganse para acá, no les vamos a cobrar payroll taxes, no les vamos a cobrar sales taxes, les vamos a dar luz verde, pero por tal de que generen empleos. Entonces, Estados Unidos, California, en algún momento era muy atractivo. Para esto, había energy credits, había en downtown Los Ángeles, the downtown LA redevelopment, habían muchos créditos. Y si ahora nosotros vemos downtown Los Ángeles, en los últimos años han visto construcciones hermosas, edificios hermosos. Hemos visto como ahora, a la par del homeless, está el restaurante de 5 estrellas. Es impresionante lo que nosotros vemos en downtown LA, pero eso es gracias a diferentes créditos que se daban. Entonces, si California no quiere seguir perdiendo empresas, no bajes a los impuestos. No, no es necesario que bajes el sueldo mínimo, pero de cierta manera contribuye apoyo al empresario. No a todos, porque yo entiendo pues que no es parejo. Deberían de crear ciertos programas. Hay ciertas ciudades que están en crisis. Hay ciertas ciudades que lamentablemente por crime, X cosa económica, pues están perdiendo población o es muy costoso vivir. Hay muchas áreas en el zona postal 9015 que cuestan y tienen un costo muy elevado de renta, pero dices tú, ¿por qué? Hay áreas donde programas del gobierno en verdad deberían de ser ajustados. Entonces, hoy yo quiero compartir contigo cómo es de que vamos a enfrentar esta crisis en tu negocio. Y si no tienes un negocio, ¿cómo es de que tú podrás no solamente enfrentar, pero a lo mejor iniciar? Este es el momento de darle vida a tu emprendimiento porque otra economía como esta no la vamos a volver a vivir. Este es el momento de enfrentar esta crisis y salir prosperous. Este es el momento. Right now, no en el 2022, hace un año tampoco, porque no podemos regresar. Este es el momento para darle vida a nuestro emprendimiento. Es ahorita o nunca. Es ahorita el invertir, es ahorita el emprender, es ahorita el iniciar. Ay, es porque, ¿qué va a pasar con la economía? Pues, ¿qué te importa qué vaya a pasar con la economía? Porque tú eres el presidente de tu cartera. Tú decides. Tú. No el gobierno, no el presidente, bueno, tu esposa a lo mejor, pero tú decides cómo es de que tú vas a navegar y confrontar esta mala racha que van a vivir muchos. Yo no sé tú, pero yo decreto no vivir una mala racha. Yo decreto. Yo voy a hacer todo lo posible por tal de que mis empresas, mis proyectos, nosotros no vivamos una mala racha. ¿Hay tener que hacer ajustes? Sí. ¿Hay tener que ajustar el presupuesto? Absolutamente. Pero no vamos a dejar de emprender, no vamos a dejar de vender. Carlos, pero si la gente ya no va a gastar, déjame decirte algo. Déjame decirte algo, la gente siempre va a consumir. En el 2008, la última recesión. Costco le fue bien. Walmart siguió. Macy's, ahí va. Los grandes siempre, de cierta manera, van a sobrevivir. ¿Qué hacen ellos que tienes que hacer tú? De esto se trata esta mañana nuestro programa. cómo enfrentar esta crisis en nuestros negocios. Déjame decirte que no ha visto un mejor momento para darle vida a nuestro emprendimiento. Nunca. Y sabes de que para muchas personas tenemos que ver lo positivo. Antes de la pandemia ganabas un sueldo. Sabes de que la pandemia nos llevó ahora a revaluar pues lo que ganamos. Oye, pues, ¿cuántas personas no se acostumbraron a vivir? Ponte a pensar, un tejano, un residente de Texas, si ganaba un sueldo mínimo, con todo el apoyo que recibían, era el equivalente a $16 por hora. Si tú estabas ganando X sueldo, ¿a poco tú no te preguntarías, pues, ¿qué tengo que hacer yo por tal de regresar a ganar ese sueldo? Es injusto. Y no te lo digo como empresario. Es injusto que tú tengas que obligar a una empresa. Ponte a pensar, ¿cuántas enfermeras, LVNs, no tuvieron que pagar un curso, capacitarse, pasar exámenes, por tal de ganar sus $16 la hora, sus $18 la hora? Y ahora la persona que a lo mejor no tiene, y no quiero que suene malo, pero a lo mejor la persona que llega a de limpieza, que tradicionalmente esos puestos ganan un sueldo mínimo. ¿Cómo es posible que ahora la señora que llegue a limpiar gane lo mismo que la LVN? Oye, pues esto pues comienza, pues, y no quiero que suene mal. Mi mamá limpió cuartos, pero tampoco nunca exigió ganar lo que ganaba la señora de recursos humanos. Mi mamá no llegó, oiga, señora de recursos humanos, yo gano el sueldo mínimo, pero con eso no es suficiente. A mí me tiene que pagar $21 la hora. Oiga, ¿por qué? ¿Porque con el sueldo mínimo no ajusto? No. Señora Márquez, usted puede llegar a trabajar donde yo estoy, pero ¿qué tiene que aprender? ¿Qué habilidad tiene que desarrollar? El sueldo máximo no existe. Entonces, es muy interesante cómo es que nosotros estaremos viendo el próximo año. Es un experimento, ¿eh? El gobierno es un experimento. La verdad que sí. Estaremos viendo un gran experimento de economías, híjole, que va a provocar y va a ser tan importante que otros países nos tienen en la mira. Y nuestro gobierno literalmente estará tomando decisiones en el futuro basado en lo que sucede en los próximos 12 meses. Si yo fuera el presidente del país, yo a todo mundo lo capacitara en cómo invertir su dinero. Inmediatamente. Inmediatamente. Porque es lo que nos hace falta. El gobierno ha estimulado y ha mantenido a Estados Unidos durante esta crisis de pandemia, pues estimulando la economía, pues imprimiendo dinero. Que literalmente, pues ya el dólar es una burla. Ya lo ven, pues vamos a regresar. Hay países que hemos escuchado que para pagar es un millón de sabrá Dios qué, ¿no? Un billón tienes, no, pero no vale tanto. Tenemos que comprender que lo que estamos viviendo está fuera de nuestro control. Tú y yo no podemos controlar el dólar. Tú y yo no podemos controlar el gobierno. ¿Estamos de acuerdo? Lo que sí podemos controlar es cómo es que nosotros vamos a invertir nuestro dinero. Julie, staff, aquí, en la KTNQ 1020 AM, en Facebook bajo Julie Staff Inc. Durante plena pandemia, Julie nos enseñó Student to Investor a nuestros hijos en inglés, junto con Jonathan, su hijo, cómo nosotros pudiéramos invertir nuestro dinero. No hay día que no nos manda invertir nuestro dinero. Y en plena pandemia, así como hay compañías que se devaluaron, hay compañías que, mira, fueron para arriba. Y uno, si se queda viendo, pues es como el día de los cohetes. El 4 de julio, ¡chum! Uno ve para arriba, explota. Y bajamos otra vez la vista. A ver qué otra cosa va a subir. No, tenemos que subirnos. Y nosotros tenemos que subir. Y tenemos que comprender que así como los cohetes, pues no duran. Tarde o temprano explotan. Y a lo mejor vamos a bajarnos otra vez. Pero tenemos que aprender cómo seguir subiendo. Ese es el comercio.
Estás escuchando Lo Mejor de Adelante con Carlos.
¿Cómo acabar con la crisis de tu negocio? ¿Cómo encontrarle solución? Carlos, ¿de dónde encuentras esos casos de éxito que en lugar de estar quejándose, están hablando de lo bueno que les está yendo? Carlos, estoy bajo una nube negra. Carlos, con este viejo salado todo me sale mal. Pues bueno, para oreja. Porque definitivamente hay soluciones. Y las soluciones solamente llegan cuando hay cambios. Por más que yo quiera enflacar, yo ya le calé. Yo ya me he sentado, quiero estar flaco. Y nada que baja la panza, bueno, para el piso. Pero yo ya me di cuenta. Y recientemente me mudé de casa. Y anteriormente yo caminaba mucho más. Y yo dije, híjole, yo me he mantenido muy fit, yo camino todas las mañanas. Entonces dije, híjole, ya no voy a caminar la distancia. Entonces yo tomé la decisión de comprar y hacer un gimnasio en casa. Y bueno, ya también lo había hecho hace años. Pero no sirvía el gimnasio. ¿O será que no lo quise usar yo? Y sabes de qué, ha sido impresionante. Todos los días corro dos millas y media todos los días. Es impresionante. Yo no estoy buscando perder peso. ¿Pero sabes qué es lo que ha sucedido? Pues que he perdido peso. Bueno, unas cuantas libras que baje creo que no me van a ir mal. Pero la ropa me queda mejor. Oye, más flojita por aquí, más flojita por allá. ¿Pero por qué? Porque yo he cambiado mis hábitos. Ahora todos los días hago mi ejercicio. Todos los días como ahora. Yo, la verdad que como dice mi amiga Mili, dice, ay, Carlitos, yo creo que cuando tú estás en Los Ángeles, tú sufres. Sí, porque aquí en México ya tengo toda mi rutina. Entonces tengo que estar unos cuantos días en Los Ángeles. Voy a sufrir. Porque por más que queramos la rutina, pues cuando la tienes en tu casa. Entonces, yo me di cuenta que la mayoría de la gente quiere lograr el éxito, quiere lograr el resultado, pero sin cambiar el hábito. Yo he identificado que la causa número uno por cual la gente no logra el éxito, llega a perder dinero en los negocios, es la siguiente. Su resistencia a aprender a vender. Cuando tú delegas la responsabilidad de venta a un socio, a un empleado, ya valió. Cuando tú dices, es porque yo, ¿y por qué tú crees que hacen tanto dinero los que venden el curso, el libro y que esto y que el otro? Porque andas buscando tú la movida rápida. ¿Por qué tú crees que la industria de dietas es una industria multibillonaria? Yo tengo primas. Que todos los malteados, que todas las pastillas, que la dieta keto, que la dieta griega, que la dieta de la lechuga, que la dieta de la cebolla, todas. Y la panza igual que la mía, o sea, ahí bien amplia. ¿Por qué? Porque no quieren cambiar hábitos. En el comercio, en el negocio, cuando tú ves a una empresa tan masiva, tan exitosa como Forever 21, que tiene una trayectoria inmensa, que lamentablemente se desapareció, se tuvo que reportar en bancarrota, y llega una compañía chain, y en un par de años llega a ser el online retailer de moda más grande. Sus ingresos alcanzaron 10 billones de dólares en junio. Venden lo mismo que Forever 21. Pero hicieron algo distinto. Tú podrás decir que es la tecnología. Sí. Pero ¿sabes qué fue lo que más fue de afuera de la tecnología? Se adaptaron a vender. Forever 21 dijo, vamos a abrir locales y que la gente llegue. Eso es nuestro comercio viejo. Hoy yo me he dado cuenta que la gran resistencia que existe, Carlos, es porque yo quiero que me des el contacto de tal y tal. Claro, yo quiero que me diga, ¿y cuántos vendiste ayer? No, pues todavía no tengo el producto. Pues consigue el producto, vende, acliéntate y luego ya mandas a hacer. Ay, es porque yo ya quiero. No, pues lo que tú ya lo quieres, pero lo que no quieres es dominar el proceso de la venta. Que haz de cuenta que se cambió de un comercio tradicional a un comercio digital. ¿cómo terminas, cómo acabas con la crisis en tu negocio? Tienes que reanalizar lo atractivo de tu mercancía, lo atractivo de tu servicio, y tienes que aprender cómo reenchilar los chilaquiles. Entonces, tú tienes que analizar tu producto estrella, tu mercancía. Yo estoy muy orgulloso. Anoche platicaba con Mericia Cannon, cofundadora de la marca Caria. Están ahorita, ya se terminó la producción de su mercancía, en un par de semanas va a estar en territorio americano, porque ahora orgullosamente lo hicieron en México, pero ellas se adaptaron. Cuando las batallas y los dolores de cabeza comenzaron de China, les dije, miren, Fabricación Nacional México, hagan esto y lo otro, y rápido, rápido, rápido se hizo la cosa. Todo va tardándose tiempo, pero tomaron la decisión, es decir, nos adaptamos.
Estás escuchando lo mejor de Adelante con Carlos.
¿Sabes por qué tanta gente batalla en dar el primer paso como inversionista o como empresario? Es porque tú ya estás acostumbrado a la quincena. Yo nunca me acostumbré a la quincena. Yo no sé lo que es llegar a un empleo y trabajar. Yo no sé lo que es tener un sueldo garantizado. Para muchas personas vimos que ni era garantizado. Porque cuando te mandaron para la casa, te mandaron para la casa. Pero no existe estabilidad. No existe. Y algo que nuestra generación que vivió esto, they pulled the rug underneath our feet. O sea, nos dejaron como que, híjole, ¿y ahora qué vamos a hacer? No existe estabilidad. Ayer platicaba con un empresario aquí de la Ciudad de México, dueño de un gran laboratorio, y decía, Carlos, ya no podemos hacer como los Procter & Gamble. Ya no podemos ser con, tú sabes, con esas estrategias, esas estadísticas que vamos a planificar por los próximos 20 años y que lleno. No. Dice, ahorita, literalmente, ¿qué hacemos? ¿Cuál va a ser el próximo paso? Y el próximo paso, y el próximo paso. Y esto es lo que nosotros tenemos que aceptar. Lo interesante es de que las personas que ya se acostumbraron antes de la pandemia de invertir, de emprender, ya saben esto. No existe estabilidad. Hoy que se vende, hoy no que se vendió, ahora qué voy a comprar, ahora cómo lo voy a vender, ahora, y constantemente estamos tomando decisiones. Entre menos decisiones tú tomes sobre tu dinero, menos dinero tienes. Quiero repetir eso porque eso como que sí salió bueno, ¿eh? De vez en cuando sale algo bueno. Entre menos decisiones tú tomes sobre tu dinero, menos dinero tienes. Y uno delega la responsabilidad. Tu patrón genera más que tú porque él toma más decisiones. La empresa genera más porque, pues bueno, ellos encabezan ciertas responsabilidades. A mí me gusta tener el control. Yo no tolero. Yo no tolero. Oprah. Oprah es un ejemplo perfecto. Sabes de que ella tomó el control. Fue una de las pioneras. Oprah se le dijo: mira, te podemos pagar un salario multimillonario para que tú conduzcas el programa de Oprah. O tú te quedas con un porcentaje y a ver si nos va bien. ¿Y sabes qué hizo? Dijo: no, pues yo me quedo con el porcentaje. Porque pues yo quiero estar en el control. No, y la señora creyó un imperio. Quien tiene el control gana. Ahora, hay muchas cosas que tú y yo nunca vamos a controlar, pero sí vamos a controlar las decisiones que nosotros tomemos hoy. ¿Cómo confrontar? ¿Cómo enfrentar una crisis en tu negocio? Apunta a esto. Tenemos que dar con nuevos proveedores, tenemos que negociar con proveedores, tenemos que buscar acuerdos con proveedores, tenemos que conseguir apoyo con nuestros proveedores. Yo no busco el mejor precio con mi proveedor, pero yo sí busco lealtad. Y tenemos que comprender que, Carlos, tú tienes el contacto de tal y tal, sí, pero de nada te sirve porque tú todavía no llegas a ese nivel donde tú puedes negociar. Conviértete en experto en algo. Si vas a vender zapatos, mira, conviértete en el que, mira, vende zapatos día y noche y conviértete un experto en tu industria para que seas respetado. No, pues que ahorita vendo filtros, al rato café orgánico y luego que malteados de Herbalife y ahora ya ando vendiendo vestidos. No, nunca tienes credibilidad. Cuando yo, esta mañana literalmente lo acabo de imprimir, lo puse allá. O sea, me llegan un montón de ofertas de varias industrias en cual pues yo he invertido gran parte de mi vida. Y hay respeto con el proveedor. Hay una relación. Tenemos que pagar el precio de entrada. Carlos, es porque yo le hablé y no me dio barato. Pues, ¿cuándo? No, ya me imagino la llamada. Hola, ¿cuál es su compra mínima? O sea, no, pues ya te tacharon. O sea, no, no, esta comadre gastando mi tiempo. ¿Quieres el mejor precio y quieres la compra mínima? No. El mejor precio se logra a través de una relación. Ahora que estuve en Los Ángeles, yo fui con mi cuaderno, yo fui a los callejones de Los Ángeles y yo estuve viendo los precios de cosméticos, de cositas. Ah, mira, 4.50, ingresaba al portal. Ah, mira, a lo mejor costaba 25 centavos más. La mayoría de las cosas costaba lo mismo, pero en Los Ángeles tenías que comprar un display de 36 piezas. En el portal mayorista puedes comprar un pintalabio. Al mismo, es una cosa loca. Crear nuevas relaciones con tus proveedores. Mucha gente sabe que hago negocios internacionalmente y me contacta. Carlos, ¿dónde está el proveedor donde yo pueda conseguir zapatos en México? ¿Dónde está el proveedor de China? Carlos, que tú sabes de la India. Bueno, yo sí sé, pero ¿cuánto vendiste ayer? No es porque apenas estoy iniciando. Pues regresa a tu rancho, porque en tu rancho hay un proveedor con que tú puedes comenzar. Nos desgastamos tanto intentando de dominar algo cuando todavía no estamos listos. Queremos correr el maratón de Los Ángeles, pero nos agitamos ir a la cocina. Número dos, estrategias de promoción. Este es uno de los mejores momentos para vender, vender, vender. Aproxima un bajón absolutamente, porque gran parte de la población americana estará recibiendo una disminución de sueldo, bueno, de apoyo. Muchas personas estarán confrontando, y qué bueno que va a seguir el apoyo para los hijos, qué bueno que el apoyo del gobierno ahora también se está otorgando a lo que es personas que no cuentan con un seguro social válido, qué bueno. Pero ahorita es el momento en tenemos que ir creando estrategias continuas de promoción y no todo es reducir el puesto. Estrategias de promoción, y quiero que te lleves esto bajo este punto. A, nicho. Ahorita estamos viendo un alto crecimiento en distintos nichos. Alto crecimiento. Cuando yo estoy cerca de empresarios exitosos, yo me les pego como un chicle y no los dejo ir. Yo me les pego. O sea, Carlos Slim, ¿dónde andas? O sea, para pegarme como el chicle ahí en el zapato. O sea, pero yo me le a ayer tuve una conversación, como les comenté, con el dueño de uno de los laboratorios más grandes en México. Y hablamos precisamente, dijo, ¿cómo? Le pregunté. Yo soy bien preguntón. Y dijo, Carlos, ahorita estamos viendo no solamente nichos, pero subnichos. ¿Qué es un subnicho? Lo hemos hablado aquí en el programa. A lo mejor es nutrición. Pero ahorita estamos viendo que nutrición específicamente para diabéticos va a la alza. Y esto va creando subnichos. ¿Sabes de que la categoría para ropa para diabéticos va a la alza? Ese es un subnicho. Y yo te he hablado de ropa. Si yo fuera a vender ropa de mujer, yo no vendiera ropa de mujer. Yo vendiera ropa de mujer llena de vida. Plus size clothing. Yo no vendiera ropa regular. Ay, no, 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 qué dolor de cabeza. Yo vendiera subnicho. Plus size clothing. ¿Sabes que Fashion Nova así comenzó? Fashion Nova comenzó a venderle a las mujeres llenas de vida. específicamente afroamericanas. Era su mercado, lo platicábamos ahora en Las Vegas. Alma, nos encontramos en Las Vegas, la maquillista Alma, nos encontramos, estábamos platicando, y digo, así comenzaron. Fashion Nova, un subnicho. Y cuando tú ya dominas un subnicho, se presta que tú hagas otras cosas. Entonces, ¿a quién le quieres vender? ¿A quién estás hablando? Cuando, es porque yo quiero que todo mundo, nunca se me va a olvidar un joven que fue a una presentación en Puebla, México, se me acerca y dice, ay Carlos, yo escucho tus podcasts. Ah, pues gracias. Dice, quise venir a saludarte, supe que aquí vas a estar. Muy bien, dice, quiero enseñarte mi producto. Digo, ¿qué es? Dice, bueno, es porque es su producto que vende, que ofrece, es un champú. Ah, perfecto. ¿Y a quién se lo vas a vender? A todos. Digo, no, ya comenzamos mal. Cuando tú quieres venderles a todos, terminas vendiéndole a nadie. Le dije, mira, a ver, agarra un papel. No, es porque cuando tú estás conmigo, yo luego te pongo. Ahora, ese champú, ¿cuáles son los beneficios? Bueno, es porque mis papás tienen un lugar donde hacen jabones y ese champú es para que el pelo no se te haga knots, que no se te enchine el pelo. Y comenzamos. Digo, ok. Entonces, tú verte a este mercado, no a todos, a lo mejor a pelo dañado. Carlos, pero es porque ese shampoo también ayuda para que no le quite el color a las señoras que se lo pintan. Bueno, ahí va otro mercado. Pero a la botella no le vamos a poner shampoo de 31 usos, porque nadie te va a creer. Tienes que tener un subnicho, subnicho. Es muy importante. Número 3. Tenemos que crear alianzas. Algo que surge es ahorita. Nosotros tenemos que, más que nunca, crear alianzas. Crear alianzas. Ayudar, ayudar, ayudar. Y si nadie te está ayudando, es el momento. Porque uno cosecha lo que siembra, ¿eh? Y a mí nunca me va a ir mal, ¿eh? No, nunca. Nunca me va a ir mal. Porque he ayudado a tantas personas. Lo que dice mi papá, no, hijo, a ti, yo no me preocupo por ti, hijo. Nunca te va. Tú has ayudado a mucha gente. Y bueno, y algunos pues te vieron la cara y aprovecharon de ti. Me acabo de enterar de que un ex empleado hizo una transacción. O sea, ay, 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 ya ni modo. Ya, ya, ya. Le voy a tomar un trago a mi café para que la úlcera se me componga. Pero definitivamente, o sea, es algo, tenemos que crear alianzas. Hay gente buena, hay gente mala, pero crear alianzas. ¿Y sabes de la mejor manera de crearlas? Es ayudar. Ayudar, ayudar, ayudar. Algo en que yo aprendí desde muy chavito es cómo conectar a la gente. ¿Cómo conectar? ¿Qué ocupas tú? ¡Pum! Ahora que estuve en Los Ángeles, el esposo de mi amiga estaba buscando tal y tal cosa. No te preocupes, yo tengo el contacto. Digo, ¿cómo? ¿Tú lo tienes? ¿Y me lo vas a...? Absolutamente. Le hablo. Mira, ya los conecté. A vez en cuando surge un negocio bueno para ellos, pero yo estoy en el negocio de conectar a personas. En el comercio. Ahora he llegado a un momento en mi vida donde yo ya también hay un criterio, ¿no? Un criterio porque tampoco me voy a quemar. Nunca se me va a olvidar un día. Pues yo me emocioné en la radio, aquí echando gritos. Y dije, no, miren, hay un proveedor, este proveedor tiene ese, el otro. No, ese proveedor, como terminando el programa, me marca y me dice, Carlos, acabo de recibir cientos de llamadas. Oh, qué bueno. Sí, sí, te recomendé. Carlos, por favor, nunca jamás vuelvas a hacer eso. Para ti lo que tú quieras. Pero no tenemos la infraestructura para nosotros atender a personas que apenas se inician. Porque, ay, cómo preguntan. Ay, no, Carlos, no. Mira, mejor yo te doy el teléfono de alguien que los pueda atender, pero nosotros no. Ahora ya tengo mucho cuidado. Mucho cuidado. Una vez una señora, Carlos, ¿dónde puedo? Ay, mira, aquí está. Lo mismo me sucedió, me quemé. Me habla el dueño, me dice, Carlos, no, mira, es porque para ti lo que tú quieras. O sea, ahora yo ya tengo que entender, o sea, a qué nivel tú estás y cuál es mi recomendación. ¿A dónde tú estás? Ok, mira, a ver qué has hecho, para dónde vas, ahí te va. Es como las inversiones. Julie nos ha enseñado, ¿no? Cómo los bancos legalmente tienen que hacer un prefiltro sobre tu nivel de riesgo para las inversiones. ¿Eres novato? has invertido, quieres ganancias a largo plazo, quieres mayores ganancias en menos tiempo, pues lo mismo es para el comercio. ¿Dónde estás? ¿Qué has vendido? Una vez mira, para que tú veas, mandé a un señor. Un señor, lo mandé. Carlos, fíjate que yo ocupo surtir esto, yo ya traigo de China, pero me hace falta esto. No, pues mire, vaya con tal y tal señor. Pues tal y ese señor, no, a mí me recomendó Carlos, yo lo conozco muy bien. Ándale tú, pues sí, me escuchas todos los días. Pues el dueño de la bodega no le va fiando mercancía porque supuestamente me conoce. Y luego me va marcando a mi oficina. Y la muchacha de la oficina me dice, Carlos, le habló el señor. Ah, sí, ¿qué quiere? Dice, bueno, si le pasaba su celular porque no lo tenían sus contactos. Ah, sí, claro que sí. Le marco, ¿qué pasó? Ay, Carlos, disculpa que te marque. Pero tú me recomendaste a un fulano de tal. Ay, pues no me acuerdo, pero pues a lo mejor sí. Pues fíjate que lo ando buscando. Ah, pues, pero pues no sé, a lo mejor no sé cómo, no, cómo. Sí, lo que pasa es de que pues, me dijo que te conocía y le fié mercancía. Me debe $8,000, Carlos. Ay, la torre. Mejor ya tengo mucho cuidado, ¿no? Pero crear alianzas. Crear alianzas. Hoy en día, yo entiendo por qué los judíos son, mira, mucho de ese. Los coreanos, los judíos, los asiáticos, los hindú, son mucho de crear alianzas y llegan muy lejos. Pero no hay egoísmo, no hay envidia. De cierta manera piensan. No es que son exclusivamente no envidiosos, también existe. Pero generalmente lo hemos visto, que ellos no piensan a corto plazo, ellos piensan a largo plazo. ¿Cómo piensas tú? ¿Cómo piensas tú? Si nos paniqueamos, ay, es porque se va a derrumbar todo. No, yo estoy aquí para largo plazo, ¿eh? Yo estoy aquí largo plazo. Recuerdo la secretaria del papá de mi ex esposa. La secretaria tenía, ya era mayor, o sea, tenía 30 años trabajando con el señor, toda una vida. Y luego estaba refinanciando la casa. Y tenía 77 años. Y luego me decía, Carlo, era de Yugoslavia, de Croacia. Y decía, Carlo, es porque tú que conoces a personas, es porque yo estoy buscando refinanciar la casa. Pero yo quiero 30-year fix, porque no quiero que el pago me vaya a cambiar. Dije 77 más 30, Dios mío santo. Yo pienso que el préstamo va a sobrevivir a la señora, ¿no? Pero ella estaba pensando a largo plazo. O sea, ella estaba asegurando que iba a llegar a los 110 años. O sea, ella estaba pensando a largo plazo. Y nunca se me va a olvidar. 77, 87, 97. Híjole, a los ciento y pico ella estaba pensando a largo plazo. Igual tú. Igual tú tienes que pensar a largo plazo. ¿Va a haber un bajón? Sí, lo va a haber. Pero yo no me voy a desaparecer mañana. Así como hay un bajón, yo aquí voy a estar para aprovechar a la alza. Pero tenemos que aprender qué hacer con nuestro dinero. Tú podrás ahorrar todo el dinero que tú quieras, pero eso no te va a permitir ser libre económicamente. Tarde o temprano, tú tienes que llegar a tomar decisiones sobre tu dinero, ya sea en un emprendimiento, ya sea en una inversión, como nos enseña Julie Staff aquí todas las mañanas en su programa Tu Dinero. Pero tarde o temprano, yo este dinero lo mando, yo este dólar, yo lo mando, que ahorita te devaluaste, pues voy a aprender cómo hacerlo subir. Yo aprendí esto en el comercio, Julie lo aprendió en las acciones. ¿Qué yo puedo comprar? Yo vine un contenedor en camino, un contenedor de mercancías y me costó $50,000. Yo sé que ese contenedor vale 200, ya puesto en las manos del cliente. Si compro una acción, como me dice Judy Staff, porque está en la baja y me conviene y va a la alza, pues la compro. Pero yo tengo que comenzar a arriesgarme y yo tengo que comenzar a tomar decisiones sobre mi dinero, no el gobierno decidir por mí. Y este programa tiene este propósito. No decirte qué hacer, pero iluminarte el camino y informarte para que pierdas el miedo y tarde o temprano tú decidas por ti mismo. Yo no sé tú, pero el tiempo que compartimos se nos fue volando. Comparte, 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 comparte. Si estás en el Facebook, en el YouTube, saca el dedo por ahí, súbele a la radio para que impare al vecino. A continuación, Tu Dinero con Julie Staff.
Lo que escuchaste fue Lo Mejor de Adelante con Carlos.
Hola, yo soy Carlos Márquez y te invito a vivir una experiencia única en la Gira Empresarial China 2024. Descubrirás la esencia de la cultura china durante 13 emocionantes días en 4 fascinantes ciudades. Aparte, tendrás capacitación de exportación, fabricación y temas mayoristas. Desde la Gran Muralla China hasta el encanto del paseo nocturno por el río Perla y la imponente Torre de Cantón. Cada momento será inolvidable. Salimos desde Los Ángeles, California, el día 24 de octubre al día 7 de noviembre. Un viaje redondo con todo incluido. Vive la mejor experiencia empresarial y turística de tu vida. Inscríbete ahora en giraempresarial.com o comunícate al 888-286-3131.